Y a continuación pasamos a contarle las noticias más interesantes que han sucedido esta semana pasada.
Clausurada el pasado 23 de mayo, la Bienal de Artes Islámicas en la ciudad de Jeddah, en Arabia Saudita, con manuscritos raros del Sagrado Corán.
Aunque muchas instituciones culturales de todo el mundo tienen colecciones de objetos históricos de las civilizaciones islámicas, la Bienal de Artes Islámicas se considera un evento fundamental en la exhibición y apreciación del arte islámico mundial, porque pocas exposiciones internacionales a gran escala se han centrado únicamente en el arte islámico desde el Mundial de 1976, Festival del Islam en Londres. Esta bienal estuvo organizada en torno a dos temas centrales, la Qibla o la dirección de la Kaaba, hacia lo que ahora más de 1,000,000,000 de musulmanes en todo el mundo, la Égira, es decir, que significa el desplazamiento y la migración del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de la Meca a Medina, y el comienzo del calendario islámico. Mientras que el primero considera los rituales fundamentales para el Islam, como la ablución, la oración y la congregación, el segundo explora el movimiento, la pérdida, el desplazamiento y la peregrinación y el intercambio cultural. En esta exposición se exhibieron algunos manuscritos del Sagrado Corán que fueron escritos hace 14 siglos, escritos en pergamino en una forma temprana de escritura árabe conocida como Hijazi, y algunos de ellos datan de los años 30 o 90 después de la Hijra.
¿De qué está hecho el helado más caro del mundo que cuesta casi $6,700 por bola?
El Guinness World Records anunció la semana pasada que se ha logrado un nuevo récord para el helado más caro del mundo. La marca japonesa de helado Gelato fue la que se llevó el título, con un precio de $6,696 por bola. ¿Ha oído bien? Sí, por una sola bola. Este helado, que se llama Yakuya, está hecho de ingredientes raros, siendo la estrella la trufa blanca cultivada en Alba, en Italia. Este ingrediente solo cuesta casi $15,192 por kilo. Además de esta rara trufa, Gelato también usó otros ingredientes especiales como parmigiano, reggiano y lías de sake. Y por supuesto, también tiene algunas hojas de oro comestible. Y justo cuando uno cree que no puede haber un helado más caro que este, la misma marca ha avanzado que va a lanzar variantes con otras combinaciones de los mejores ingredientes, como por ejemplo el caviar.
La inseguridad alimentaria continúa aumentando en todo el mundo.
El hambre en el mundo ha alcanzado proporciones dramáticas, según el séptimo informe mundial sobre la crisis alimentaria, publicado por la Red Mundial contra la Crisis Alimentaria, fundada por las Naciones Unidas y la Comisión Europea. De casi 260 millones de personas que sufren inseguridad alimentaria, más del 40% viven en Afganistán, Etiopía, República Democrática de Congo, Nigeria y Yemen. Por cuarto año consecutivo, aumenta el número de personas gravemente afectadas por la inseguridad alimentaria. Además de los efectos de la crisis climática y las crisis económicas, las guerras y los conflictos siguen siendo los motores del hambre en todo el mundo, por lo que la comunidad internacional debe actuar ya con urgencia para evitar que millones de personas mueran de hambre. En 30 de los países en crisis estudiados, más de 35 millones de niños y niñas menores de 5 años sufren desnutrición aguda y 9,2 millones de ellos desnutrición extrema, que es la más mortífera y la principal causa de mortalidad infantil en el mundo. El informe también confirma que las niñas y las mujeres se ven afectadas de forma desproporcionada.
Marruecos potenciará el español en sus universidades de Rabat y Tetuán.
El Instituto Cervantes ha firmado la semana pasada una declaración de acción conjunta con las universidades Ademalik Said de Tánger Tetuán y Mohamed V de Rabat, con el fin de impulsar la enseñanza de la lengua y cultura en español en dichas instituciones académicas. Objetivo reflejado en el memorándum de entendimiento suscrito en la reunión de alto nivel entre España y Marruecos, celebrada en Rabat el pasado mes de febrero. En la declaración conjunta emitida por España y Marruecos se incluyeron 74 puntos que marcan la hoja de ruta entre ambos países con temas como la gobernanza, la diplomacia estratégica o la economía, y entre los que se encuentra la enseñanza del español como lengua extranjera en las universidades de Marruecos y la enseñanza del árabe en las aulas universitarias de España.
En un museo privado en Jordania se exhibe uno de los coranes impresos más pequeños del mundo.
Un hombre jordano llamado Ibrahim Ahmanovar tiene un museo personal donde exhibe un pequeño corán con un tamaño de 2,5 centímetros por 1,5 centímetros. Las páginas son finas, doradas y numeradas, y el texto solo se puede ver con una lupa. Se desconoce la fecha exacta de la publicación de este Corán, pero los expertos creen que tiene más de 100 años. El museo, que está ubicado en la ciudad de Asal, se denomina Museo Permanente del Patrimonio de los Pueblos y exhibe diversas obras de arte y cultura islámica.
El decreto de sanidad mortuoria de Galicia en España facilitará entierros por ritos musulmanes.
El Consejo de la Junta ha aprobado la semana pasada un decreto de sanidad mortuoria con muchas aplicaciones prácticas, en palabras del presidente de la Junta, Alfonso Rueda. Uno de los aspectos más llamativos sobre la realización de entierros por ritos musulmanes y judíos, sobre los que el presidente especificó que los familiares hasta ahora tenían que trasladar el cuerpo fuera de Galicia, incluso fuera de España en muchos casos. Algo que han decidido modificar porque son colectivos importantes en esa comunidad, especialmente el musulmán.
Políticos alemanes han comenzado una campaña a favor de capellanes musulmanes en el ejército.
Siendo más de 3.000 soldados musulmanes los que hay en el ejército alemán y teniendo una ley del soldado que afirma que todo soldado tiene derecho al cuidado pastoral y a la práctica de la religión sin ser perturbado, políticos del gobierno alemán ven la necesidad de que se incluyan también capellanes musulmanes a lo ya existente de otras religiones como las cristianas protestantes, cristianas católicas y judías.
Según UNICEF, millones de niños siguen enfrentándose a condiciones terribles después de los terremotos de Turquía y Siria.
Más de 6 millones de niños y niñas de Turquía y Siria siguen luchando por salir adelante, según informa el Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF. Según este informe, 2,5 millones de niños en Turquía y otros 3,7 millones en la vecina Siria necesitan ayuda humanitaria continuada. Así lo dijo la agencia de la ONU, haciendo un llamamiento para un mayor apoyo a las familias afectadas. Tras los terremotos, los niños de ambos países han experimentado una pérdida y un dolor inimaginable. Así lo manifestaba la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, que visitó ambos países pocas semanas después de la doble catástrofe. UNICEF calcula que 51.000 niños menores de 5 años pueden sufrir desnutrición aguda, moderada y grave, y 76.000 mujeres embarazadas y lactantes necesitan tratamiento para la desnutrición aguda, por lo que se necesita con urgencia de la ayuda internacional.
Musulmanes ingleses convierten una iglesia no utilizada en mezquita en Blackburn, en Inglaterra.
La mezquita Attaqua, ubicada en Plaggate Road en Blackburn, finalmente abrió sus puertas para su primera oración. El edificio, que solía ser la iglesia de San Chad de 150 años, ha sido objeto de amplias renovaciones hasta convertirse en una mezquita. La nueva mezquita, que tiene 2 pisos y alberga una sala de rezo y un área para las abluciones, puede recibir hasta 180 fieles. Se sabe que el edificio no se ha utilizado durante los últimos años por falta de fieles. Y anteriormente había planes para convertirlo en viviendas, pero nunca se llevó a cabo. Finalmente, un grupo de voluntarios musulmanes intervino para salvar el edificio. Hace un año comenzaron las donaciones locales y un extenso trabajo, tanto en el interior como en el exterior del edificio, que ha culminado con una nueva casa de Dios abierta.
El segundo taller sobre música del Andaluz en la Casa Árabe en Córdoba, en España.
El próximo 1 de junio, la Casa Árabe ofrece el taller La Música del Andaluz a la luz de las últimas investigaciones, fuentes documentales, iconografía musical y arqueo de musicología, impartido por la señorita Manuela Cortés. Esta actividad se enmarca en el proyecto de exposición de arte marroquí Córdoba 1946, que se podrá visitar hasta el 14 de julio, puesto en marcha por la Casa Árabe en colaboración con la Universidad de Aberdeen, con el objetivo de realizar un acercamiento holístico a este proceso histórico. Manuela Cortés es académica de número de la Academia de la Historia Andaluza, doctora en Filología Semítica Árabe e Islam por la Universidad Autónoma de Madrid y profesora de la Universidad del Cairo y de los Institutos Cervantes de Bagdad y El Cairo, y profesora titular del Departamento de Historia y Ciencias de la Música.
Brasil reclama a países ricos sus promesas de financiar acciones frente a crisis climática.
El presidente de Brasil, Lula da Silva, insistió en la cumbre de líderes del G7 pasado que los países ricos deben cumplir su promesa de financiar acciones para frenar el cambio climático, al recordar que las emisiones de gas están llevando al planeta a un punto irreversible. En el discurso durante la sesión que trató el tema de sostenibilidad y cambio climático, Lula recordó los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Copenhague, COP15, firmado en 2009 por los países que son grandes emisores de gases. Según el mandatario brasileño, la crisis climática no afecta a todos los países de la misma forma, ni el mismo grado, ni el mismo ritmo. Más de 3.000 millones de personas ya están directamente afectadas por el cambio climático, especialmente en países de ingresos bajos y medios. En ese sentido, recalcó que los recursos prometidos para la protección de la Amazonía forman parte de la solución para afrontar el cambio climático y destacó que pueden canalizarse a través de la inversión o la colaboración científica, como ya se ve en el Fondo de Amazonía, en el que ya colaboran Alemania y Estados Unidos. El presidente Lula afirmó que de nada sirven que los países y regiones ricas avancen en la implementación de sofisticados planes de transición energética si el resto del mundo se queda atrás o, peor aún, se ve perjudicado por este proceso.
La Asociación de Imames de Túnez pide la cancelación desde su país del Hajj 2023.
El Sindicato de Imames de Túnez llamó el pasado miércoles 7 de mayo a las autoridades tunecinas a cancelar la salida del convoy de peregrinos a Arabia Saudí para la gran peregrinación a la Meca, el Hajj. Su secretario general pidió a los peregrinos que muestren solidaridad con el Estado en un momento en que su sociedad y su economía están sufriendo por la escasez de divisas. Para los peregrinos que a menudo han esperado años antes de ser atraídos a cumplir este quinto pilar del Islam, la idea de cancelar su partida es difícilmente concebible. No obstante, Fadel Achur indicó que dada la crisis económica, los peregrinos podían contentarse con una umra, que es un rito no obligatorio y más económico, recordando que el Islam es un movimiento de conciencia, una revolución contra el sistema. Añadiendo que la peregrinación era una oportunidad para que los países musulmanes se solidarizaran entre sí, e instó a las autoridades saudíes a estudiar la posibilidad de distribuir los beneficios de estas peregrinaciones a los países que más los necesitan, porque no se trata de una temporada turística, sino de un rito religioso. Por lo tanto, el dinero debe otorgarse a quienes lo necesitan.
La policía de Toulouse en Francia acusada de discriminar a los estudiantes musulmanes que se ausenten durante las fiestas islámicas.
Este año el AFIT, que cayó el 21 de abril, provocó un problema en la ciudad de Toulouse, en Francia. Unos días después, el 26 de abril, un centenar de escuelas de Toulouse y sus alrededores recibieron un correo electrónico de inteligencia territorial de los servicios locales del Servicio de Inteligencia de la Dirección Central de Seguridad Pública del Ministerio del Interior de ese país, que trataba de decir que los centros informaran del índice de ausentismo de los alumnos musulmanes en la fiesta de fin de Ramadán, el Eid al-Fitr. La solicitud provocó reacciones de los sindicatos de docentes y asociaciones de derechos humanos, y muy pocos centros contestaron a la petición debido a una clara violación de los derechos a la práctica religiosa. Muchos directores de centros escolares se sintieron conmovidos por esta investigación. Es muy preocupante que la inteligencia territorial asimile una práctica religiosa, una fiesta musulmana y muy popular, a una cuestión de seguridad interior.